Estamos ya al aire con Guillermo Larraín. Guillermo es académico de la Universidad de Chile, fue superintendente de pensiones entre el 2003 y 2006. Y queremos conversar con Guillermo sobre todo lo que está pasando en el sistema de pensiones. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos en Más que Números.
Hola.
Hola, Catalina. Hola, Patricio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Buenos días.
Hola, Guillermo. Sí, bueno, esperábamos que hoy día ya estuviese aprobado alguno de los dos proyectos, se van a votar hoy. Y ya están siendo bastante parecidos. Ya ni siquiera estamos discutiendo sobre los efectos a largo plazo. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de generar algún proyecto distinto o ya está jugada la bolita a estas alturas?
No, yo creo que para este segundo retiro no hay vuelta, ¿no? El gobierno llegó muy tarde. Es segunda vez que le pasa que reacciona, pero reacciona tardísimo. Y por lo tanto no logra cambiar un poco, que nadie entienda cuál es la verdadera propuesta y así que no, yo creo que va a terminar esto. Quizás, espero que salga al menos lo de la parte tributaria. Creo que la parte tributaria, cuando se explica en frío, se puede entender bien. Acá estamos hablando de un beneficio tributario que se le está entregando a personas de ingresos altos que sin tener necesidad podrían sacar la plata sin pagar impuestos, y eso la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo espero que eso al menos se logre entender y se logre captar que es razonable. O sea, no es ni arbitrario ni nada. Me preocupa más que el gobierno de una vez por todas reaccione y entienda lo que está pasando y básicamente genere condiciones para evitar un tercer retiro, que yo creo que hay gente que ya lo anda anunciando. Pamela Giles algo anunció ya. Y si el gobierno no toma en serio lo que está pasando, creo yo, si entiende bien lo que está pasando, yo creo que le va a costar evitar el tercero también. Entonces creo que ese es el verdadero reto en estos minutos.
Sí. Ahora, Guillermo, ¿qué te parece la movida del Tribunal Constitucional en la previa de este nuevo segundo proyecto?
¿Le dices tú de llevar esto al Tribunal Constitucional?
Sí.
No, me parece que no tiene mucho sentido porque, en primer lugar, el Tribunal Constitucional actúa también dentro de un contexto. El contexto es que este es un proyecto que si lo ponen entre la espada y la pared va a tener los votos necesarios para ser aprobado, eso es bastante claro. Segundo, es un tribunal que está ultra cuestionado por intervenir en política. Acá el gobierno está poniendo al tribunal en una condición muy incómoda, me imagino, porque lo está haciendo definir por un tema que es fundamentalmente político. Entonces, creo yo que el tribunal básicamente va a decir, va a fallar acorde con, o sea, va a permitir este retiro. No veo cómo lo haría distinto, no veo cuál es la fuerza para hacerlo distinto. Creo que es un absurdo.
Desde ese punto de vista, ¿tú crees que tiene más sentido modificar la Constitución a través de un artículo transitorio como se está intentando hacer?
No, yo creo que no tiene. Estamos viviendo una crisis constitucional mayor. Entonces, lo que está pasando es que la Constitución dejó de contener. Una Constitución, para que sea eficaz, tiene que contener. Esta dejó de contener. No contiene ni a los partidarios y menos a los detractores. Entonces, en esas condiciones, es muy difícil pedirle al Tribunal Constitucional que eche para atrás una situación como esta. Entonces, mi impresión es que estamos viviendo las consecuencias de la crisis.
Pero ¿cómo entonces se logra contener? Si es que tú te refieres, perdona, Pato, que la Constitución dejó de contener, ¿cómo se contiene, utilizando el mismo concepto, a los diputados o a un Congreso que hoy día intenta hacer modificaciones a través de una vía que es derechamente inconstitucional?
O sea, no, si es que tiene los tres votos, si logra cualquier medida conseguir los votos necesarios para cambiar la Constitución por esta vía, se está haciéndole un bypass al espíritu de la Constitución, pero no a la letra. Y ahí es donde uno dice, tenemos una crisis, porque efectivamente la crisis es cuando el espíritu de la Constitución dejó de ordenar al mundo político. Eso ya está pasando, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede enfrentar un tercer retiro? ¿Cómo se puede evitar? No va a ser por esta vía. Eso es bastante claro que no va a ser por esta vía. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que el gobierno tiene que entender cuál es la razón de fondo, la fuerza motriz de fondo, que no es la Pamela Giles pidiendo un tercer retiro. La razón de fondo es que cuando ella lo dice, sabe que hay una población que entiende que estas son platas de pensiones, pero que equipara esa necesidad que la va a tener dentro de 20 años, 30 años, con la necesidad muy real, o el riesgo al menos muy real, de que no va a tener empleo porque pueden nuevamente venir los confinamientos, porque la pandemia sigue actuando, porque estamos en una recesión muy grande, porque el desempleo está bien medido, hoy día está en el 28%, porque hay quiebra de empresas. Entonces, mientras el gobierno no tome una política decidida en torno a este tema de cómo suplir la carencia de ingresos, la verdad es que esto no se va a contener. El nuevo IFE que se anunció, que está hoy día en la prensa, que anunció el ministro antenoche.
¿Cómo? ¿No es suficiente, crees tú? ¿Llega tarde también?
No, es que no, llega tarde para el segundo retiro, pero puede que esté bien para el tercero. Ahora, yo miro las condiciones que se están anunciando, y son condiciones que todavía me parece que son complejas, pero habría que mirar el detalle. Pero así, como a primera vista, lo que yo veo en la prensa hoy día es que básicamente llega a 3,5 millones de hogares. 3,5 millones de hogares son básicamente, no sé, 10 millones de personas, pero hay otras 8 millones de personas que también han sufrido las consecuencias de la pandemia, que también han quebrado sus empresas, que también están eventualmente desempleadas. Y se está, en ese sentido, se podría estar repitiendo, habría que ver la letra chica, se está repitiendo un poco el patrón inicial con el cual el gobierno enfrentó esta pandemia, que es no darse cuenta que hay una vulnerabilidad en la clase media que llega bastante arriba en la distribución del ingreso. Mientras no se corrija ese problema, entonces yo creo que el riesgo va a continuar. Si acá el problema no es solo los sectores más pobres, de hecho los sectores más pobres probablemente ya después de este segundo retiro van a haber sacado toda su plata, lo que va quedando es la clase media y media alta, que ellos también tienen el problema de vulnerabilidad que estaba conversando antes. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es afectar esas expectativas de esa gente.
Claro, pero el IFE no es la única política que se han propuesto, se entregaron créditos, hay varias otras propuestas, y los números que daba el ministro Briones, que los ha dado muchísimas veces, pero ayer los volvió a repetir, es que las familias sufrieron un daño más o menos de 7,000 millones y el gobierno ha impulsado programas por más o menos 5,000 y tanto, 6,000 millones, o sea, que ha cubierto básicamente toda la caída de ingresos, pero no hay cómo competir, Guillermo, contra cada retiro de 20,000 millones, o sea, es un monto mucho más que lo necesario. Entonces, por más que sea cierto que es un cuestionamiento, que el gobierno haya llegado tarde y que haya llegado de manera insuficiente, los 20,000 millones de dólares por cada retiro son montos bastante más allá de lo que necesita una familia, ¿o no?
O sea, claro, de hecho, al menos los números que yo he podido calcular para el primer retiro, la gente sacó mucho más de lo que efectivamente necesitaba. Se han gastado más o menos 6,000 millones de dólares y hay como 9,000 que están en cuentas bancarias, al menos a finales del mes de octubre era así. Entonces, lo que quiere decir es que la gente pendiente sacó mucho más. ¿Y por qué saca mucho más? Es por lo que se llama en economía el ahorro de precaución. Como yo no sé si es que las políticas de gobierno van a ir gradualmente entregándolo, o sea, van a ir dando efectivamente los recursos que necesito, me dan la oportunidad de sacar el 10%, yo lo saco. Ahora, si no lo uso, lo deposito en el banco. Eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, lo que yo digo no es un problema de contabilidad. O sea, a lo mejor al final del día el gobierno va a disponer la plata que efectivamente se requiere. Y el punto es que esto hay que hacerlo ex ante para que el comportamiento cambie. Porque si no logras cambiar el comportamiento, bueno, la gente va a sacar la plata. Entonces,
claro, pero también hay un escenario populista donde da lo mismo lo que tú hagas, van a decir lo tuyo y cinco más.
Bueno, estamos en crisis y esas cosas pueden pasar. Lo que yo digo es que la política tiene que tratar de acotar esos efectos. ¿Cómo yo lo hago? Lo que hay que hacerlo es mostrando disposición a mantener estos apoyos a la familia en tanto dure la pandemia. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Dice, bueno, prolongamos el IFE por 2 meses. Y la gente dice, oye, al mes 3, ¿qué hago? Y ahí viene alguien y te ofrece el 10% de las AFP. Bueno, la gente lo toma porque no sabes si al mes 3. Creo que el gobierno se volviera loco y diga que al mes 3 no lo va a hacer. La gente prefiere tener la plata en la mano. Yo encuentro desde ese punto de vista hay populismo, pero también hay necesidad. Yo creo que motejar todo como una labor populista nos ciega frente al hecho de que hay un problema real y que las políticas no están siendo efectivas para contener el problema real. Ex post puede que sí, los números que dice el ministro son los que son. Ex post puede que sí, pero el problema es que estas decisiones se toman ex ante, antes de que ocurran los eventos. Entonces lo que hay que hacer es que hay que anunciar cosas que sean creíbles y que le hagan sentido a la gente. Si es que tú me dices que te voy a dar una... Porque fíjate, hay que ver un poco la trayectoria de estas políticas. Acuérdate que el primer IFE se dijo que iban a ser como 100.000 pesos, después se dijo no, que era como 100.000 por persona, pero en realidad era un top-up, entonces era solamente lo que te faltaba para llegar a los 100.000. Después se dijo que era para un sector de la población que era el de más bajo ingreso. Empezó a reclamar la gente que estaba en el percentil 60, 70, 80, que también tenían necesidad. Luego se le extendió un poco a ellos. Te fijas, ahí un poco por goteo, se extendió meses, después por dos más. Entonces ha ido por goteo, y ese goteo ha ido creando una especie de expectativa inadecuada en la población, y eso es lo que yo digo que hay que cambiar. Hay que poner una política que sea creíble para que estabilice expectativas.
Guillermo, te estamos escuchando, perdona que hubo como un pequeño corte. Te quería preguntar respecto de la plata que va a quedar en las AFP, ¿no es cierto? Hay muchas personas que tienen temor, ¿no es cierto?, de que efectivamente después de este segundo retiro, que es inminente, antes de Navidad, y tú hablas incluso de un tercero, y otros han hablado hasta de un cuarto retiro, claro, deje a muchas personas sin un peso en su cuenta de ahorro previsional, pero a muchos otros con gran parte de su capital y de su jubilación adentro de la AFP. ¿Qué podría pasar con esa plata? ¿Qué otros cambios podrían venir? Es una pregunta que se hacen hoy día los ahorrantes que tienen, no sé, más de 40 millones de pesos ahorrados, en fin.
No sé, el alcalde Jadwe mencionaba el otro día que quiere utilizar esos recursos para crear un gran fondo solidario.
¿Eso se puede hacer hoy día? Como el ¿Eso se podría hacer?
A ver, yo me gustaría hablar un poquito del régimen de expropiación, porque el régimen de expropiación que tiene hoy día la Constitución te dice que sí, se puede hacer, lo que pasa es que tenemos que pagar el valor de mercado de todo lo que te expropie. Y el valor de mercado de 200.000 millones de dólares es 200.000 millones de dólares. Entonces habría que ver de dónde va a sacar los 200.000 millones de dólares para hacer esa transferencia. Y tiene muy poco sentido, evidentemente, no tiene ninguna lógica. Ahora, ¿qué va a pasar con este régimen de expropiación de cara al futuro y al proceso constituyente? Yo me imagino que no mucho, porque en la práctica tú miras todas las constituciones en lo que se refiere a expropiación, dicen todo lo mismo. O sea, respecto a la propiedad privada, tienen que haber una ley que habilite, que eventualmente un gobierno la podría tener, pero luego tienen que hacerse un pago antes de tomar posesión del bien. Y además tiene que hacerse a precio de mercado, básicamente. Hablan de precio justo en general, pero en activos financieros el precio justo es el precio de mercado. Entonces, la verdad es que tiene bien poco sentido, creo yo que ese escenario es un escenario que se puede denunciar, pero yo creo que fue súper improvisado como el nombre del programa. Y acá creo que ese escenario no tiene mucha viabilidad. Ahora
Guillermo, ¿podría cambiar, mejor, por ejemplo, el régimen de inversión de la AFP sobre la marcha?
Sí, claro, eso sí. El régimen de inversión tiene una normativa y esa normativa puede evolucionar, sin duda. Y a lo mejor puede que a lo mejor alguien diga, vamos a hacer, qué sé yo, queremos hacer un poco de política, qué sé yo, traer más plata dentro de Chile para poder favorecer a las pymes.
¿O favorecer el mercado local, por ejemplo, el Banco Central? ¿Se puede hacer? ¿Se podría hacer eso?
Yo me imagino que se puede hacer, y el punto es tener una discusión para que se haga bien, porque no todas esas ideas son absurdas. Por ejemplo, la idea de tener una política que favorezca el desarrollo local y que lleguen recursos a la pequeña y mediana empresa, son cosas que se pueden hacer, pero requieren tiempo. El mercado de capitales no es el instrumento adecuado para llegar a la pequeña y mediana empresa. Podríamos pasarnos toda la mañana discutiendo por qué no, pero no es el mecanismo adecuado.
Perfecto. Muy bien, Guillermo Larraín, muy, muy, muy interesante, como siempre, te vamos a estar siempre llamando para tener una mirada respecto de estos cambios en el sistema previsional que están en pleno proceso, ¿no es cierto?, y que probablemente no van a parar en los próximos años. Que te vaya muy bien, buenos días.
Gracias, Guillermo, que estés muy bien.
Gracias, adiós, chao, suerte.
Adiós. Gracias.